Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos.
Siempre hay rasgos de personalidad más preponderantes que otros en cada uno de nosotros. Cuando el rasgo es el control, hablamos de personas controladoras. Y bueno, de esto vamos a estar hablando, así que no se muevan.
Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeartRadio.
Hola, hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy muy bien. Muchas gracias por estar escuchando un episodio más de Tú No Eres Invisible. Y como pudieron haber escuchado, vamos a estar hablando de este tema, de aquellas personas con estas características controladoras, tanto en hombres como mujeres. Para ello nos acompaña nuevamente nuestra queridísima Irma Griselda. ¿Cómo estás?
Hola Tisha, muy contenta, como siempre lo digo y lo voy a volver a repetir, feliz de estar compartiendo esta información y pues que esta información llegue a todas las personas y les sirva de mucho, mucho, mucho.
Wow, oye, ¿y qué tema, verdad? Porque de repente nos hemos encontrado, yo creo que a lo largo de nuestra vida, con ese tipo de personas, ¿no? El control se relaciona de alguna manera con el orden, la estabilidad, la organización, pero sin embargo la necesidad de control no siempre resulta, pues, beneficiosa para el individuo. Y es cuando hablamos de estas personas controladoras que ejercen el control sobre todo en las personas en su entorno. Entonces, ¿cómo de alguna manera esto nos hace a nosotros no sacar muchas veces ese carácter? Entonces empezamos a ser controladas por aquellas personas. ¿Y cómo nos va afectando, no? A veces hasta desde muy, muy pequeñitos, si llegas a una edad adulta y sigues en lo mismo.
Sí, lo que pasa es que es una necesidad imperante de controlar todo, de controlar todo lo que pudiera pasar alrededor, porque pues es una manera de no querer cambiar. Las personas controladoras en el fondo buscan cambiar todo, pero no ellos. Entonces imagínate lo desgastante que es para esa persona controladora estar todo el tiempo controlando a los hijos, al esposo, a la esposa, a la mamá, a los amigos. Sí, entonces, pues imagínate el desgaste para estas personas que quieren controlar todas las situaciones que pasan a su alrededor, tanto a la esposa, a los hijos, a la familia, al esposo, todas las, pues sí, la necesidad, como tú lo dijiste, ¿no? La necesidad de controlar todo nuestro alrededor es algo demasiado desgastante. Entonces, pues, ¿qué hay detrás de una personalidad controladora? Pues una necesidad de querer ser el salvador de todo, o también una personalidad demasiado ansiosa porque pues estar obsesionado con el perfeccionismo, con el que todo marche sobre ruedas, con el que todo se haga en el momento que se pide, como creemos que se debe de hacer. Entonces, para una persona controladora nunca va a poder haber fallas ni equivocaciones. ¿Y qué es lo que nos hace crecer como personas? Precisamente estas fallas, que son las que nos dan un aprendizaje.
Sí, exacto. Entonces, también con personas controladoras nos estamos refiriendo a aquellas que más que tener el control sobre la vida propia, sí, sobre su propia vida, entonces intentan tenerlo todo todo el control sobre las demás personas. Entonces, son personas que también pienso que atraviesan por diferentes mecanismos y, pues bueno, situaciones de repente adversas, como te mencionaba, desde muy pequeño, ¿no? Pero sin embargo, también vemos cómo ese control lo intentan ejercer muchas veces en su propia vida, en su entorno, en sus experiencias. Y también me hace a mí pensar que esta parte es esa falta de inseguridad, o sea, de seguridad más bien, es una inseguridad personal. Entonces, ¿cómo nos vemos y cómo afecta, no? O sea, de alguna manera va afectando. En este caso, con la relación de pareja, casi siempre se ve un poquito más fuerte en esa parte de la relación de pareja, aunque nos podemos ver que como padres también podemos tener el control sobre nuestros hijos y qué daño les hacemos con el paso del tiempo. Me ha tocado ver a jóvenes, ¿no?, que se me acercan y me dicen: ¿sabes qué? A mí me gustaría estudiar esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo haces? No, porque mis padres no están de acuerdo, ¿no? Porque ellos, pues, de alguna manera tienen el control porque me están pagando la universidad o me están ayudando, entonces yo no puedo elegir. Entonces, ¿en qué momento también le cedemos el control, verdad? Entonces, es tan importante saber hasta qué momento o en qué momento podemos reaccionar ante este tipo de situaciones, y así crecemos. Entonces, y por eso es que se ve tanto, no solamente en hombres, sino también en mujeres, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando estos tipos, tanto de mujeres como en hombres, para que si nos cacha, bueno, pues nos empecemos a limpiar esa parte, porque, híjole, vivir, imagínate, con tanta presión todos los días, imagínate, Irma.
Demasiado cansado, ¿no? Mira, fíjate que haciendo un análisis sobre esta cuestión, ¿por qué surge una persona controladora? Rascando al pasado o a la infancia de estas personas, se podría decir que son dos opciones. ¿Por qué supongamos, una mamá es controladora? Ah, pues puede ser que cuando era niña tenía una mamá controladora o en su defecto un papá controlador, o viceversa, tuvo papás que eran papás ausentes, papás descuidados, papás que no tenían comunicación. Entonces, pues debido a esto surge esta personalidad controladora, porque dice: bueno, mis papás no me atendían, no estaban conmigo, ahora que yo soy mamá, tengo una familia, quiero controlar todo, ¿para qué? Para que funcione bien. O pudiera ser la otra cuestión, ¿no? Como te decía, que pudo haber tenido papás tan controladores que dijo: basta, yo no voy a ser mamá controladora. ¿Por qué? Porque a mí me hizo sufrir mucho esta situación. Entonces, pues desgraciadamente, siempre lo he dicho y con mis pacientes yo lo veo bastante, que lo que va formando el carácter de cada persona, pues son las experiencias vividas, pero esas experiencias que se traen desde la infancia, que a lo mejor no se retroalimentaron bien en la familia, con papá, con mamá, y cuando son adultos, pues lo manejan como ellos creen que es o como pudiera ser la manera adecuada. Entonces, como tú lo dijiste, es bastante desgastante tener una personalidad controladora, pero también es consecuencia de este ejemplo, de este patrón que se llevó a cabo cuando eran niños o que faltó en la infancia. ¿Y qué pasa cuando un controlador, bueno, cuando hay un niño controlador y crece, se convierte en adulto, pues va controlando desde sus emociones, desde su trabajo, sus amistades? Cuando ya tiene una familia, un núcleo familiar, pues ya empieza a controlar a la esposa, al esposo, a los hijos, la casa. Y pues sí, es bastante, diría mucha gente, es bastante gracioso, pero solamente las personas que viven en ese núcleo familiar donde existe tanto control, pues sí sufren. Es como vivir con una persona tóxica, como dicen ahora muchos memes, ¿no? La tóxica o el tóxico es así, ¿no? Y se ríen, pero la verdad es que es muy, muy frustrante muy desgastante vivir en un entorno así. Y fíjate, algunas de las características de la personalidad controladora, y eso, como tú lo dijiste, a ver si nos cacha a algunos, y también podemos ver en qué grado de control estamos. Mira, por ejemplo, algunos datos curiosos. Por ejemplo, si eres de las personas que siempre planea las actividades de la familia así con lupa, pues igual puedes ser una persona controladora, ¿no? Uh-huh. Digo, las mamás siempre somos las que planeamos todo eso. Pero a veces dentro de ese plan hay como que fallas, ¿no? Como que dices, bueno, pudiera ser que no se lleven a cabo como yo lo planeé, pero pues no pasa nada. Pero hay personas que planean también las actividades, que dicen, no, si nos vamos a ir de vacaciones, de tal hora vamos a hacer esto, de esta hora vamos a hacer lo otro. Entonces ahí hay que checar qué tan controladores somos. Otra situación podría ser personas que son muy controladoras, se les dificulta mucho trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque dicen, prefiero yo hacer el trabajo que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque no tienen esa tolerancia a la frustración de decir, ay, ¿y si el compañero falla? Híjole, ¿y si no entregan el trabajo? Entonces, detrás de todo esto ya se genera una ansiedad.
No, y lo peor aún, ¿eh? También lo peor aún, sí. Así como, ¿sabes qué? Esto no se va a hacer así, se va a hacer de esta forma porque es mejor. Entonces, empiezan a tomar también el control y lo único que hace que ese equipo se desintegre.
Sí, desgraciadamente así es. Y te digo, y lo normalizamos tanto, Tisha, que decimos, ay, pues ya, es la controladora, o es la que siempre organiza, o es la líder, pero no nos damos cuenta que una cosa es ser líder y otra cosa es ser controlador. Entonces, cuando una persona es controladora, no permite que los demás opinen, no permite que los demás tomen el control de la situación. El controlador siempre va a querer ser el, como que el salvador, ¿no?, de todo. Entonces, pues imagínate, siempre ser el salvador está como que muy, muy difícil, ¿no? Otra situación importante que yo he observado en muchas abuelas, en muchas mamás, que siempre están así como que criticando o juzgando la forma en cómo educan los hijos a los... Bueno, en este caso, un ejemplo. Supongamos que yo tengo una hija y mi hija tiene otra hija, y siempre voy a estar diciéndole, mira, es que la tienes que educar así, mira, es que le tienes que decir que se vista así, mira, es que... Entonces ahí estamos viendo una personalidad controladora. ¿Por qué no dejamos que los hijos aprendan a educar a sus hijos como ellos creen? Digo, finalmente van a cometer errores, pero de esos errores se va a aprender, y nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces también una persona controladora siempre va a estar juzgando cómo educan los demás a sus hijos. Uh-huh. O incluso cómo se visten, cómo hablan. Entonces es sumamente importante ver, porque todos tenemos una parte de ser controladores, ya sea controladores con nuestras emociones, con nuestra familia, con nuestras cosas, pero todos tenemos un cierto grado, nada más que hay personas pues que sí ya llegan al límite, ¿no?
Y como dices, ¿no?
Perdón,
son personas también que actúan para ganar esa influencia en los asuntos de los demás, pudiendo llegar a ser altamente invasivas, así como tú lo acabas de decir. O sea, siempre están invadiéndote esa privacidad, y como dices, con el ejemplo de la abuela, ¿no? Y que haga esto y que haga lo otro, y todo el tiempo, ay no, imagínate vivir así, qué horror. Y créeme que hay muchas, muchas personas así.
Pero la gran contradicción, fíjate, pudieras decir, ay, una personalidad controladora es una persona de carácter fuerte, que sabe tomar decisiones, que sabe que si no hace las cosas él no le van a funcionar. La gran contradicción de todo esto es que detrás de esa persona está una persona que vive totalmente insegura.
Exacto.
Que incluso a veces podría tener un complejo de inferioridad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siente que si no funcionan las cosas bien, pues nadie va a ver su esfuerzo, nadie lo va así como que decir, ay, esta persona es súper inteligente, tiene todo el control de las cosas, es súper organizada. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues el miedo a no ser reconocidos, a tener ese, a perder ese valor que tienen las personas que, pues que aparentemente viven una vida muy organizada.
Wow, ¿y sabes qué otra cosa? También tienen esa característica de ser muy, ay, ¿cómo lo podemos decir? Muy paternalistas, ¿no? Muchas veces recurren a ese mecanismo para ocultar su intento de perder el control sobre el otro. Entonces, el paternalismo puede traducirse en mostrarse muy conciliador, por ejemplo, ofreciéndose a tomar una decisión por la otra persona, o de forma menos sutil, sutil, mostrándose dominador, ¿no? Como tú lo decías, criticando, haciendo decisiones también de la otra persona. Entonces vemos cómo de alguna manera se van transformando, así como que en esa persona, por ejemplo, pues como es un papá, ¿no? Un papá está ahí para cuidar a la familia, pero entonces cómo también se van transformando y te dicen así. Hay personas muy, muy sutiles que dicen, no, por esto y esto y esto. Pero de alguna manera también nos estamos dando cuenta que están controlando a esa persona, ¿no? En muchos aspectos de su vida.
Sí, 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 efectivamente, como tú lo dices. Y es que, pues sí, yo le diría a alguien que es muy controlador, le preguntaría, ¿cuál es el afán o cuál es el objetivo de querer controlar todo y de querer que todo salga a la perfección? Porque digo, finalmente eso es lo que nos da grandes logros, el que a veces no salgan las cosas como queremos, porque nos da la oportunidad de decir, ah, es que no lo hice bien, es que no lo planeé bien, es que no previne que tal vez me iba a faltar tiempo, que tal vez la gente no iba a tener la disposición, o que tal vez la gente no iba a llegar, no sé, el clima. No vemos todas esas situaciones que nos pueden ayudar a mejorar. Y fíjate, algunas también de las características de estas personalidades controladoras, pues también son, pues que son muy poco tolerantes a la frustración, que son muy rígidas, que no pueden manejar el estrés, y esas personas viven agotadas todo el tiempo. Y viven incluso haciéndose las víctimas de, es que yo siempre tengo que hacer las cosas, porque aquí nadie las hace, si no las hago yo, o si no las hago yo, no salen bien. Entonces, pues sí es importante ver qué tan controlador eres, o si eres un controlador sano, o de plano ya estás cayendo en ser una persona tóxica, que intenta ser, como tú lo dijiste ahorita, ser invasivo y querer controlar la vida yo creo que hasta de las moscas, ¿no?
No, y también otro tipo, otra característica, podemos decir así, es que suelen buscar también aislar a las personas. Entonces, esto también es una forma de control, ¿no? O sea, si yo te aíslo, hay menos posibilidades o probabilidades de que recurras a otra persona. Para obtener ayuda o compañía. Entonces, en las relaciones de pareja, por ejemplo, este tipo de acciones es mucho más evidente. La persona controladora muchas veces acaba haciendo que su pareja se desvincule de su familia y de todos sus amigos. Ese es un gran ejemplo, y como lo podemos ver en muchas relaciones de pareja, y cuando te das cuenta ya está totalmente sola, o sea, la hacen a un lado. Y me tocó ver, de verdad, no recuerdo si en un programa un gran ejemplo de esa parte de lo que es ser controlador o controladora, en este caso era él. Entonces ella quería salir a trabajar, quería relacionarse socialmente, hacer cosas, ella era, creo que era, estudió diseño de modas y todo esto, pero pues él decía no, y ponía todas las trabas habidas y por haber. Sutilmente le decía, no, porque mira, hoy está lloviendo, no vayas a esta entrevista de trabajo. Ah, no, porque fíjate que resultó esto. Ah, no, es que fíjate que necesito que hagas esto en la casa. Y siempre, siempre había trabas hasta que ya un momento dijo, no, es que me está aislando de todo socialmente, entonces no puedo hacer nada. Imagínate cómo se ponen esas personas con, pues, a un largo tiempo, ¿no? Entonces es como que también puede entrar esa característica de esa persona controladora.
Lo que pasa es que, como tú lo dijiste, esa persona al querer controlar a su pareja, pues, ¿qué hay detrás de todo esto? Un gran miedo a perder, un gran miedo a que se las cosas se salgan de control, un gran miedo a creer que lo que es de esas personas va a desaparecer o se va a ir. Entonces, detrás de ese intento de querer controlar todo, pues la gente se fastidia y dice, ¿sabes qué? Es mi vida y mi vida solo hay una, y pues no la voy a estar viviendo por las ideas o los pensamientos de una persona que cree que es lo mejor para mí, cuando todos deseamos tener nuestros propios errores, nuestras propias experiencias, y no que haya alguien tan sobreprotector que nos diga, ay, yo vivo la vida por ti, ¿no? Entonces, pues no, eso jamás va a poder ser posible. Y eso es lo que tenemos que diferenciar bastante bien. Cuando conocemos a una persona que nos diga, como tú lo dijiste, ay, es que no vayas a buscar trabajo porque mira, está haciendo frío, está lloviendo. Ay, no, porque te puede pasar algo. O sea, sí, pero ¿por qué siempre ir con la negativa de decir va a pasar algo o no te va a ir bien? No, mejor ir con toda la actitud positiva de decir, bueno, pues si no me va bien, pues busco un plan B y trato de sobreponerme a la situación. Pero sí, te digo, es un gran miedo que tienen esas personas que finalmente terminan, en lugar de controlar las cosas, terminan haciendo un descontrol de su propia vida. ¿Y qué terminan haciendo? Alejando a esas personas. Porque un hijo de una persona controladora, sea hombre o sea mujer, ¿qué es lo que hace? Dice, ok, aguanto que me estén controlando, pero hasta cierta edad, porque ya después es mi vida y yo no quiero que me controle. Entonces, ¿para qué intentar controlar a un hijo? Mejor darle la confianza y que él aprenda, y que cuando él se sienta con la confianza o tenga o cometa algún error, nos busque como padres y diga, oye, mamá, papá, pasó esto y esto, a que diga, ay, no, porque si le digo a mi mamá, no, va a ser un drama, o si le digo a mi papá me va a decir, ay, eres un fracaso, no sabes hacer las cosas. Entonces, pues, yo la verdad es que sí tengo un grado de controladora, pero lo manejo bastante bien. Ya, entendí que el querer controlar todo, o que las cosas se hagan cuando yo quiero y a la hora que yo quiero, pues no, o sea, hay momento para todo, y porque las cosas se hagan media hora después, pues no va a pasar nada, no va a cambiar en nada las cosas.
Y acabas de tocar un punto bien importante, ojo, papás y mamás, escuchen, porque luego de repente decimos, híjole, pero ¿por qué mi hija salió embarazada, no? ¿O por qué mi hija está haciendo estas cosas? ¿O por qué lo otro? Si tú como padre o como madre estás siendo esa persona controladora, ¿cómo quieres que te tenga esa confianza? Y en lugar de ir a pedirle esas opiniones a sus amigos, que imagínate, están muy tiernitos, que no saben muchas cosas de la vida, o que vaya contigo, que ya estás experimentado, pero no, por ese afán de querer controlarlo todo y de que no quieres que hagan las cosas a tu manera, imagínate a dónde recurren, o de repente a dónde llegan tantos jóvenes que podemos ver hoy en día. Entonces, bueno, también estas personas tienen también esa parte de baja tolerancia a lo que es el estrés, ¿no? Porque como no pueden controlar esos eventos externos, ¿no? Me refiero a las personas, entonces experimentan también mucho estrés de forma inconsciente. Creen que solo controlando su ambiente y todos los aspectos de su vida serán capaces de asegurarse de satisfacer esas propias necesidades. Entonces, lo podemos ver en aquellas personas. Si es una persona con tanto estrés que hasta que quiere explotar, bueno, por algo que le afecta en esa parte exterior, ¿no? Se sienten también, tú lo dijiste, inferiores. O sea, muchas veces, tras todas esas conductas controladoras y en algunas ocasiones manipuladoras, porque entra también esta parte, se desconoce en realidad, se esconde en realidad un fuerte sentimiento de inseguridad personal y una baja autoestima. Y con frecuencia también intentan bailar o más bien hacer que baja autoestima o esa falta de control, entonces empiezan de alguna manera a sentirse pues con esa baja autoestima de que no pueden controlar esas cosas. Entonces, bueno, genera en ellos ese también sufrimiento y lo podemos ver externamente, ¿no? Cuando viene ese dolor de repente al otro día, porque también viene la mano de lo que es la manipulación. Entonces, pero lo podemos ver muy, muy claro cómo pues se ponen bastante mal y realmente sí podemos decir que se pueden llegar a o se sienten inferiores por no poder controlar todo lo que pasa en su entorno.
Así es. Pues sí, finalmente todos tenemos que trabajar en un análisis introspectivo de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja. Y pues tratar de mejorar esa situación porque, pues como tú lo mencionabas, aquí en esta vida estamos de paso y ¿qué vamos a dejar? ¿Qué huellas vamos a dejar para que los demás nos sigan? ¿O qué huellas vamos a dejar para que los demás digan, wow, fue una persona que, pues si no era una persona que aportó conocimientos, teorías a esta humanidad, por lo menos fue una persona equilibrada, una persona que dejó pues un buen mensaje, que fue feliz, que hizo feliz a su familia. Entonces pues esa es la idea, ¿no? De estar en este mundo, de estar en esta vida, porque pues si no estamos aquí para vivir bonito, ¿para qué entonces nos van a servir todos estos años de entrenamiento en esta vida si no vamos a aprender a disfrutar la vida y a mejorar las deficiencias que pudiéramos traer de la infancia o los traumas que traemos arrastrando? ¿Para qué los vamos a seguir cargando o arrastrando al futuro y arruinando nuestro presente con nuestra familia?
Y es que, ¿sabes qué? Pensamos que vamos a ser eternos. Pensamos que por muchos, muchos años o por toda una eternidad vamos a estar viviendo controlando a las personas que están a nuestro alrededor. Pero se nos olvida un gran detalle, que en algún momento todos, absolutamente todos, vamos a partir de esta tierra. Y bien lo dijiste. ¿Qué es lo que tú quieres dejar, ¿no? Como persona el día que tú te partas? El día que tú te vayas, perdón. Bueno, también, ¿no? El día que tú partas de esta tierra y el día que tú te vayas, ¿qué es lo que tú quieres dejar como persona? Ese recuerdo bonito, ese recuerdo de amor, me ayudó cuando yo más lo necesitaba, cuando estaba en situaciones adversas, cuando estaba en situaciones complicadas, o que de plano se alegren hasta por tu muerte, porque así saben que ya se les quitó un peso de encima, ya partió y adiós bye y jamás te vuelven a recordar, y si te recuerdan va a ser lo peor, así, no, lo peor. Entonces, para mí esa es la parte en donde tenemos que hacer conciencia hasta qué grado nosotros estamos siendo, o si somos controladores con las otras personas, qué estamos dejando en nuestros hijos, en nuestros padres y sobre todo en nuestra propia vida. Entonces, siempre he dicho que tenemos una sola vida y depende de ti cómo la quieras vivir. quieres vivir bien, quieres estar en paz contigo, tener esa tranquilidad, porque créanme que detrás de toda una persona controladora no hay paz en su corazón. Nadie da lo que no tiene en su corazón. Entonces, imagínate que todo el tiempo estés viviendo con ese estrés, con ese dolor, con esas malas emociones, sentimientos, y que de alguna manera eso también va cortando tu vida. Nosotros pensamos que, bueno, ya le dio una enfermedad, ya tiene esto, ya está mal, ¿no? Físicamente. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar y a detener en nuestra vida que también gracias a esa forma de ser, ¿sí? Al no saber controlar nuestras emociones desde nuestra mente, estamos enfermando lo más valioso que tenemos, que es nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es un templo y que tenemos que cuidarlo. Y de ahí también vienen todas las enfermedades. Entonces, ¿cómo quieres cuidar tú lo más sagrado que tienes, que es el motor que te lleva, que te trae y que todo el tiempo está contigo? Entonces, de ahí parten muchas cosas. Entonces, depende de cada uno de nosotros, cómo queramos vivir esta vida. Y ya lo dijo Gris, ¿quieres vivir bonito? ¿Quieres vivir mal? Y eso depende de cada uno de nosotros, pero sobre todo que hagamos conciencia de esa parte de que, pues bueno, en algún momento vamos a morir, ¿verdad, Gris?
Así es, y por lo menos si vamos a vivir 50, 30, 80 años, pues que sean unos años que nos dejen pues un buen sabor de boca y que a los demás los hagan felices, ¿no? O que digan simplemente, pues era una persona que vivía su vida. A mí me da mucha risa porque mi mamá me dice a mí, es que tú siempre quieres hacer lo que quieres con tu vida. Y yo muchos años le decía, no, bueno, no le decía, sino que yo decía, es que ¿por qué mi mamá me quiere controlar? Es que ¿por qué mi mamá quiere que...? Yo me sentía la hija más rebelde del mundo, ¿no? Y ya analizándolo, un día le dije, pues sí, le digo, es que sí quiero hacer lo que yo quiera con mi vida, porque es mi vida. Entonces, si yo quisiera hacer lo que yo quisiera de tu vida, pues estaría mal, ¿no? Porque yo mandaría en tu vida, pero finalmente es mi vida. Yo la voy a vivir como yo quiera vivirla y como, pues como Dios me dé a entender, pero también si en el camino me equivoco, pues voy a buscar la manera de enmendar mis errores y mejorar. Pero sí, mi mamá me decía mucho, ¿qué es que tú quieres hacer lo que quieras con tu vida? Qué contradicciones, ¿no?
No. Es todo un tema del cual tenemos que ponernos a pensar, a reflexionar. Y sobre todo que no importa la edad que tengas para querer de alguna manera arreglar la situación, si ya eres una persona grande o si no, la edad que tengas, nunca es tarde para empezar. Yo les voy a poner de ejemplo esta parte. Imagina en tu mente que ves una línea horizontal y vas a poner dos puntos en cada extremo. Y en medio, digamos en medio, esa persona eres tú. Y cuenta, más bien di, piensa en cuántos años tienes, 30, 40, 50, 60, lo que tú quieras, más bien los años que tú tengas. Entonces, estás en medio, pero si volteas atrás a ver ese punto, te vas a dar cuenta de todo lo que has vivido, todo lo que has dejado, eso representa tu pasado. Pero ahora si ves hacia adelante, ese punto es tu futuro. La pregunta aquí es que como tú estás en medio, es ¿cómo quieres vivir los años que te quedan? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo deseas que tu familia, ¿sí?, haga lo mejor o se esfuerce por estar de alguna manera más unido, tú en conexión con tu esposa, con tus hijos, con la gente que te rodea? Entonces, la pregunta es esa, para que ustedes puedan de alguna manera ponerse a pensar en los años que nos quedan. Yo decía, no sabemos si vamos a vivir mucho o poco, lo que nos reste. ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Cómo quieres que te recuerden? Entonces, ojalá que esto nos ayude a todos a reflexionar para que podamos empezar a disfrutar y a vivir de lo más tranquilo, de llevar esa fiesta en paz, como decimos en México, con las personas que nos están rodeando. Y Gris, el día de hoy, ¿con qué nos dejas?
Sí. Pues mira, algo muy importante que tenemos que aprender todos, esto es así como un tip, ¿no? Que siempre nos demos cuenta y seamos muy perceptivos para ver si las personas que nos rodean son controladoras buena onda o son controladoras mala onda. ¿Por qué? Porque hay personas controladoras que son buena onda, que siempre buscan el bien común, pero hay personas controladoras que buscan siempre arruinarle la vida a los demás. Entonces es algo muy importante que tenemos que siempre estar alerta, siempre observar si la persona que nos está, nuestra pareja, nos está siempre desacreditando, siempre nos está limitando, siempre disfraza el te quiero cuidar para que no te pase nada. Si vemos que son muchas trabas las que nos pone esa persona y que nunca aprueba las cosas buenas que hacemos, es algo importante que observemos y que estemos alertas. Pero si vemos que estamos con una persona controladora, pero que busca siempre lo mejor en nosotros, pero que es sobreprotectora, pues sí poner un alto y decirle, ¿sabes qué? Busca ayuda, porque yo no soy tu hijo, no soy tu hija, yo no quiero que vayas por la vida resolviéndome los problemas. Quiero una pareja que vaya a la par, pero no quiero alguien que esté siempre atrás de mí, cuidándome. Entonces, esas son dos cosas muy importantes que tenemos que observar en la cuestión de pareja. Y con lo que yo los dejo el día de hoy, sería cuando tienes el control de tus sentimientos, tienes el control sobre tu vida. Y tener el control sobre nuestros sentimientos y sobre nuestra vida es saber bien a dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos a conseguir.
Ay, muchas gracias. Gracias, Gris. Yo los dejo con esto que decía o que dijo Abraham Maslow. Decía, el hecho es que la gente sí es buena. Dales cariño y seguridad y ellos te darán cariño y vivirán seguros en sus corazones. Entonces vamos a la raíz de todo esto, ¿verdad? Si es necesario regresar y ver dónde vino todo eso, que a veces ni es necesario. ¿Para qué regresar a algo que te va a hacer daño? Trabaja eso que tienes si eres una persona controladora desde tu momento presente, desde este momento. A veces te dicen, sí, tienes que regresar y saber cuál es el punto, pero si te va a hacer daño, mejor trabájalo desde este momento, hablándote bien y pensando en cómo puedes mejorar cada día, siendo todos los días tu mejor versión, y de dejar siempre esa huellita todos los días, para que de aquí a un momento puedas mejorarte tú como persona, pero sobre todo la relación que tenemos con las personas que nos rodean. Pues muchas gracias de verdad por haber escuchado este episodio. Gracias infinitas. Y bueno, nos encuentran en nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram como Tisha Marlais -Mac. Por ahí estamos también conociendo gente maravillosa, haciendo algunos lives. Así que bueno, los invitamos por allá. Y también no se olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano pueda darse a sí mismo, para que pueda seguir adelante, de que se den cuenta que son únicos, que son únicas y que tienen todo el potencial para continuar en esta vida. Muchas gracias, les dejo todo mi cariño y nos vemos hasta la próxima.
Llegamos al final de este viaje reflexivo. Escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras, y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en tu No Eres Invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio.